Donc, je vais à présent laisser la parole à Maria Immacolata Vassallo de López, chercheuse en sciences de la communication et professeure à l'Université de São Paulo, au Brésil. Donc, Madame Vassallo de López est coordinatrice du réseau de recherche Obitel, qui réunit des spécialistes des fictions télévisées d'Amérique latine.
Bueno, que toca a mí empezar y ya una multiplicidad de lenguas y así es muy bueno. Y yo debía hablar en portugués porque de donde soy, pero como la audiencia no tiene tanto este conocimiento, la lengua de Brasil, el portugués, es la única de América Latina. Y después hay en Portugal. América Latina habla español. Y por tanto, España, esa es la cuestión de la historia, de la colonización, de las colonias, de los imperios. Pero para decir que voy a hablar en portuñol, porque no hablo bien el español. Bueno, aquí se trata de un coloquio que me sorprendió y quiero muchísimo agradecer la invitación para estar acá, para Bárbara, Rezó, todo el equipo, y hablar un poco, primero, de que voy a hablar ahora, de mañana. Es un poco una perspectiva que es de los estudios de telenovela en Brasil. Yo creo que son un poco específicos, porque tienen tanto de hablar de telenovela. Primero, quería colocar en esta cuestión de propiamente de los estudios de comunicación dentro de un paradigma de la complejidad, porque principalmente por la televisión estuvimos mucho tiempo en algo que es que no accede a esta cuestión de la complejidad, principalmente por se tratar de un medio que es doméstico, que es como un electrodoméstico, decimos en Brasil, y por tanto muy familiar, y todos los preconceptos que ha por ser un medio popular, desde siempre. Y por tanto, empieza todas estas cuestiones, que no voy a entrar muchísimo, pero esta cuestión de la complejidad es hacer una autocrítica a la simplificación de los estudios de comunicación que quiero estar relativa a la televisión. Y dentro de la televisión, un género más marginal dentro de la televisión que es la ficción. La ficción como género televisivo, por tanto, es de estudio en Brasil, que podemos decir, empieza de los años 70, como a los posgrados en Brasil, después de los doctorados, creo que también en América Latina, donde este tema, este objeto, llega muy tarde, relativamente, por ejemplo, a los estudios de periodismo, ¿no? Por ejemplo, de periodismo y de cine. Entonces, son de los años 80, donde de facto se puede decir que empiezan los estudios de telenovela, y esto ha sido entonces, como dice Bourdieu, ¿no?, una cuestión de legitimidad dentro del campo, y que empezó exactamente por la Universidad de São Paulo, en Brasil, que es la primera universidad del país, es pública, es en São Paulo, a tener, ¿cómo se dice?, la osadía de abrir un centro de estudios de telenovela, que viene de la USP, como se dice. Entonces, esto fue la primera cosa a hacer, conquistar una legitimidad del objeto propiamente de estudio. La segunda ha sido la relación con los productores de este género, ¿no? Que como sabe, toda una distancia enorme, inmensa entre la academia y el mercado, la academia y las empresas de comunicación. Esta ha sido una segunda lucha para también, aquí no se trataba tanto de legitimidad no, y como de autoridad, no necesitamos de ustedes porque hacemos muy bien, sabemos qué hacemos y ustedes vienen acá para criticar, porque era este paradigma, ¿no? De la, mucho también muy, yo soy crítica, pero esta se trata de una cuestión de que esta crítica era monolítica, todo no iba bien, todo era basura, entonces no es así. Y con el tiempo hacer también un diálogo con los productores y aquí también cómo ha sido USP, del otro lado ha sido Globo, que son dos grandes productores de ficción de América Latina, que es TV Globo en Brasil y TV de Televisa en México. Los demás, hablamos de Colombia, hablamos de Perú, tenemos tantas cosas hoy a decir. Pero estos son los dos paradigmas de los estudios y de producción de este género. Y por tanto, en Brasil, que Globo es en Río, y en México, que Televisa es en el DF, es allí que hoy se hablan incluso de ciudades creativas, ciudades de la principal industria cultural, no apenas del país, pero del continente. Como no hay una ficción argentina, como una ficción venezolana, claro que cada historia, cada televisión, son televisiones, tienen sus identidades y sus historias. Mas en términos de potencia, mira, no hay fenómeno turco en Brasil. No hay fenómeno turco en México. ¿Por qué? Porque allá está concentrada una enorme producción nacional, muy fuerte y además de exportación, con sus problemas. Televisa primero se monta en Estados Unidos por la lengua y también para Europa, para los países hispanohablantes. Y en el caso de Globo, es el problema también de la lengua, más para Portugal, y también que tiene que doblar para exportar más de 120, 130 países, como ha sido el caso de Avenida Brasil. Pero Avenida Brasil ha sido un fenómeno que llama la atención de los investigadores, mas también de los medios. Es una media event. Cuando esto se da todos los días por los ratings, por los sucesos, por el día a día en que estas telenovelas están ubicadas. Por eso empiezo diciendo que la telenovela es un producto, es un fenómeno cultural. Tenemos que decir no apenas de América Latina en términos de mercado, mas en términos de su historia sociocultural, donde la cosa fundamental es hablar de la oralidad en este continente, que no es un continente que de una civilización de libro, mas sí de la oralidad, de la primera oralidad, de la segunda oralidad, o sea, hoy de audiovisual. No es que no se lea, no es que no se haya libros o cosas así, no, es una cuestión de cultura mismo. Como la memoria que se hace por los cuentos hablados, orales, y no por los libros, y no por los romances. Y ahora la memoria que trae por la telenovela, que como empiezo a decir, que no es ni 42 años, ya hizo, es otro PPT, es otro PowerPoint, 50 años ha hecho la telenovela en Brasil el año pasado, 50 años, 50 años, ¿cómo lo conocimos? Es diaria, porque antes no era diaria. Eran dos veces por... Era casi un teleteatro. Cuando hicimos telenovela es una serie longa. Esto es el concepto. Es una longa serie, de una serialidad que no es corta, es longa. Como 150, 180 capítulos diarios. Son a 6 a 8 meses de transmisión diaria. Y tiene un final. No es como 30 años de Doctor Who. No, no. Entonces, es algo que ha sido, por tanto, elaborada técnicamente, como dice Bárbara, ¿no? Pero también inmediatamente una cosa cultural, porque se ha inserido en el día a día, en el cotidiano de las personas. Es una institución. Hablar de telenovela de Brasil, en Brasil, no, yo no lo miro, no me gusta, pero sabe de todo. No necesita ver. Todos hablan. Hay una semiosis social. Todos hablan de telenovela. Por tanto, yo digo, es tanto hablada como vista. Quién sabe, tanto hablada como vista. Se habla de ella en todos los lugares, pertinentemente, claro. ¿No? En vez de hablar del tiempo, ¿qué ha sucedido con Romero ayer? Romero es el nombre de un protagonista de la serie actual, ¿no? Y esta dimensión, por tanto, cuando dice de este tipo de producción, ha sido de Globo. Antes de Globo, tuvimos redes, nos hablamos de redes nacionales, ¿no? Que de todo Brasil. La primera gran empresa mediática de Brasil ha sido Tupi, que empezó en el año 1950, abrió la televisión en Brasil, se instaló la televisión en Brasil. Ya con una serie, el primer beso, ahí se llama historia, ya, el primer beso de la en la televisión y tal, mas era como apenas, no era propiamente telenovela. Y este Tupi ha sido una grande productora, incluso de una cosa que yo digo, de la brasilización de la telenovela, ¿no? La brasileiramento, la brasileirización, ¿no? Que nada más es de que la indigenización de Apadurai, ¿no? Que dice, ¿cómo este producto se va volviendo brasileiro? Origen cubana, origen radiofónica, cómo empezó, cómo a ir a la telenovela, de la radionovela para la telenovela y cómo ha tenido un tiempo para crear este lenguaje, estas historias que son diarias. Y por eso que digo de recepción diaria para crear esto que es la cultura de la telenovela en Brasil. No necesita ser vista. Hablan de todo, se sabe, última moda, ¿está cierto? Lo compro, sino esto es de la personas. Esto es, todo lo dice, vende mucho. Sí, vende mucho. Y ahora con la TV digital, tú puedes comprar el sofá que aparece en un escenario. Y buen escenario, ¿eh? Porque ha sido hecho una investigación, una pesquisa, una investigación de campo de cómo es este escenario. Globo tiene los mejores profesionales, esto es. Y por eso es muy difícil, tiene un monopolio, esto es claro. Tiene como ahora, por causa de todas las otras medias, ¿no? Los otros medios, las otras plataformas, había ya de una cosa como 60% de rating, 80% de share. Ahora no. Una telenovela de suceso está como en la faja de 30 para 40%. y 60 de share, porque hay internet, hay DVDs, hay video on demand, todos estos. Pero sigue siendo, no hay decadencia de la telenovela. Porque es comercial, Brasil no hay, no tiene tradición de televisión pública. La primera ya era de un, que era ya un, como se dice, un capitán de industria, ¿no? Después era Chateaubriand. Y después fue para Globo, otra vez familia, Mariño. Con una cosa intermedia que fue una breve experiencia de TV, de la televisión Manchete, que también era de un grupo mediático, y luego se falló. Y bueno, entonces tiene esto que de siempre Globo está ahí y los otros muy abajo, pero hay circulación, hay viajes de cosas de, por ejemplo, Globo no importa nada en su programación de televisión abierta. Ahora que tiene los satelitales que puede pasar Globo, una telenovela colombiana o mexicana, o la Reina del Sur, o como Pablo Escobar, el patrón del mal, pero en lo satelital, no en el broadcasting, o donde tiene de facto, ¿cómo se dice? Una parrilla de grade de programación, ¿cómo se dice? Nada es tocable en esto. Esto incluso fue una característica que la Globo hizo en Brasil. ¿Para quién? No para nosotros, receptores, para los anunciantes. A las 8:14 de la noche está aquel comercial, porque así ha sido vendido para una agencia. Es increíblemente londrino o inglés la cuestión de la parrilla de la Globo. Los otros no, pasa 5 o 10 minutos, no. Globo es de facto muy profesional. Eso ha sido otra cuestión de la legitimidad. La otra cuestión de la legitimidad, ¿por qué un producto artístico? Porque a partir de una telenovela de Tupi que se llamó Beto Rockefeller, en el 68, esta cuestión de la telenovela brasileira, que se brasileirizó con esta. Entonces, se perdió apenas pocos extractos. Era ya, mira, una historia de uno clase media baja que quiere ascender, un joven, ¿no? Y trata de hacer todo para esto. Lenguaje coloquial, nada de impostación, perdón, de los actores de Televisa, no. Un lenguaje natural, muy, muy natural. Cenas externas, fuera de estudios. Globo tiene una cosa como, mira, 30-40% de escenas externas hoy, de locaciones externas. Empieza ahora, que como un mes antes de su principal telenovela, que es del prime time, del alto prime time, a las 9 de la noche, se pasará en el nordeste. Se llama Velho Chico. O sea, viejo Chico es viejo Paco, que es el nombre que todos lo dan al río San Francisco, que es un río muy importante de una región que es árida, en donde va a estar la próxima novela. Y por tanto de decir que cuántas locaciones han hizo allá. El clon, a ir a Marruecos, como estar 1 o 2 meses haciendo grabaciones allá para después inserir y tal. Entonces, ¿qué es esto? La cuestión del artístico es porque ha ido muy buenos escritores y dramaturgos para la televisión. Un tiempo que la televisión era esta que era basura, pero había la dictadura militar en Brasil. Entonces, ¿cómo los perdieron su posibilidad de escribir para teatro, que había mucha censura? Se fueron a la televisión. Y asimismo, dramaturgos importantísimos como Díaz Gómez, Lauro César Muniz, de Beto Rockefeller, Jorge Andrade, tal, que eran del Partido Comunista. Y que contradicción, bueno, a trabajar en Rede Globo, que era aliada de los militares. O sea, todos los medios son aliados del gobierno de plantón. Muda el gobierno, están con lo otro, esto sabemos nosotros, estructuralmente. Pero entonces, estos es que dieron la calidad de la historia. Y por tanto, empieza una característica de los buenos o de los grandes autores de telenovela. Telenovela en Brasil, la primera cosa que aparece en la pantalla es telenovela de Lauro César Muniz, telenovela de Ricardo Linhares, telenovela de Luis Fernando Carvalho, telenovela de, antes de del nombre de los actores. Es, por tanto, hasta hoy una telenovela de autor. O sea, hay un estilo que cuando se dice telenovela de Manuel Carlos, ya el público, ¿no? El público sabe qué puede esperar. O como ahora esta de Benedito Ruy Barbosa, sabe qué puede esperar. Es una cosa interesante este de autor. El autor es muy conocido. No es el productor, es el autor, lo que escribe. Bueno, después, entonces, hay toda una cuestión relativa a la producción que es muy interesante. Por tanto, esta cuestión artística también es reconocida hasta por los intelectuales. A decir, mira, este autor hace cosas buenas, ¿no? Dice cosas buenas. ¿Cómo conciliar una cosa buena que es diaria? Que no es un filme de una hora y media o tal. O que es una serie de tantos episodios. 10 episodios, 20 episodios, terminó. Mas estos son 180, 80. Diariamente debe suceder cosas. Y increíble esto. De cómo es como dos filmes y medio por semana. Esta, una telenovela. Bueno, ¿y cómo ha sucedido de se tornar un espacio de debate público? Entonces, esta es otra característica de la telenovela brasileña. Cuando hablé, no vamos a hablar ahora de los dos paradigmas, para mí, la telenovela mexicana, la telenovela brasileña. Argentina se ubica de una manera, Colombia se ubica de otra manera. Pero claro que tiene la cuestión norteamericana, porque era una producción nacional siempre, primero, la presencia de las series americanas. Mas la producción nacional es algo que quiere se imponer, enfrentar la producción importada. Principalmente norteamericana. Y el prime time es nacional. El prime time de los países de América Latina es nacional. O sea, puede ser una miniserie, puede ser una serie, puede ser una telenovela. Esta es la... Pero, ¿cómo en Brasil ha sucedido ese de se tornar un espacio de debate, un espacio público, no una televisión privada? Que esta Globo se tornara un espacio de debate. Porque los temas, claro, es un melodrama. ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz de la telenovela o de esta serie? Es el melodrama. Es el folletín, ¿no? Que primero era esas cosechas, ¿no? Y así. Es el melodrama. Entonces no se puede salir del melodrama, entonces es otra cosa. ¿Mas qué se hace con este melodrama? O es un melodrama muy puro, como este que en Brasil se llama telenovela fantasía. Las telenovelas de México son rosa. No hay mucha entrada de argentinas o peruanas. Colombianas sí, o Bobete la Fea, mas un fenómeno muy, muy, muy isolado. O que hay una importación constante es de productos mexicanos de Televisa que van para los concurrentes de Globo. Se hacen, se rehacen o pasan exactamente. Y la memoria afectiva de la audiencia, las Marías, ¿no? María del, María, ¿cómo era? Todas aquellas de las telenovelas de México, Miramar, Mira,
María del Barrio,
María del Barrio, María del, sí, todas esas Miramar, tal, sí, sí, con aquella actriz, Talia. No, esto todo lo conoces, como conocen ¿cómo de las cosas de los ocho? A Chávez. Todos crecemos con ellos, ¿no? Crecimos con ellos. Pero, mira, la cuestión del debate público, quién sabe, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo quería decir de estos, cómo se fue haciendo esta narrativa. Cada vez más realista, cada vez menos fantasiosa. El público a exigir que sea verosimilante. No, mas esto no existe. Quiere decir, esto acontece. Yo sé de una historia igual. ¿Sabe? Entonces, esta demanda por realidad dentro de la ficción. Casi que entonces hablar de docudrama. Muchas cosas colocadas como de historia mismo y después entra con la ficción. Es una cosa así muy, toda muy, muy, muy plástica para esto, ¿no? Y yo diría hasta más que realista, una historia naturalista. Esta naturalidad es increíble. Exactamente, desde la escenografía, de los takes, de la manera de hablar, de las grabaciones externas, de las locaciones externas, sea en Río, sea en el Nordeste, sea París o sea Ámsterdam, como también cómo viven estas personas al día. Hay homosexuales, hay mujeres que tienen violencia, hay muchas cosas de salud, ¿no? Discriminación increíble, el Estado que no funciona. Todo esto es cargado dentro de la historia. ¿Mas de qué manera? No puede ser artificial. Tiene que ser propiamente en el contar de la historia. Claro que tiene que tener familia. Infidelidad, pasión, traiciones, claro, todo aquel que es del melodrama, ¿no? Como decía, me parece que era Eco que decía, él encuentra a ella. Después de el mundo lo separa en 200 capítulos, al final se reencuentra, ¿no? Ella encuentra a él, el mundo lo separa y después retorna. Mas de este cuadrado, ¿no? De esta cosa así, ¿qué los países han hecho del melodrama? Esto que es una cosa interesantísima, de en Italia, aquí en Francia, las series y la serie longa que es la telenovela. Entonces empezó a debater cosas así, cosas como el aborto, mas no de una manera, mira, no es de una manera artificiosa. Hay de facto una historia dentro que lleva a este límite. La cuestión de la mujer, la cosa más importante, los problemas de relaciones de género. De género. Que es masculino, lo femenino, el machismo, el feminismo o el lesbianismo, homosexualidad de manera muy diversa, adopción por parejas homosexuales. Y así el público quiere ver esto. Que haya, no, yo homosexual, mas quería también, no sé si va a dar tiempo, ¿cuál sería o cuál es el efecto, el impacto de una cosa como esta sobre la población? Sobre la población. La telenovela acabó, terminó, resolvió la discriminación sexual. La telenovela resolvió el problema de la AIDS o del problema de la de los trasplantes de órganos, etcétera, que era, ¿entiende? Cuando hubo un trasplante de células en una telenovela, así creció la donación de órganos. Y así es. ¿Cuántas cosas que se hagan el recall? Apenas está en el aire la cosa. Y después termina, vuelve. Entonces, ¿qué ha sido esto? ¿Qué fenómeno ha sido? La telenovela no va a resolver ninguna de estas cuestiones. Ella la problematiza la cuestión, visibiliza la cuestión, divulga la cuestión. Hay una discusión dentro de la trama sobre estas cuestiones. Esto es el debate. Entonces, proporciona el debate, no da, vamos a decir, soluciones. Esto me parece que la grande cuestión, la cosa más importante que puede haber en un país como Brasil, de tantas desigualdades, de tantas cosas innominables, que tiene una telenovela donde en un imaginario, como se dice, de un país imaginario, se coloca estas cuestiones en debate. Es como una agenda setting. Los autores dicen sí. ¿Qué va a hablar Gloria Pérez? Ella dice, la autora. ¿Qué voy a hablar en el clon? Voy a hablar de clonaje, voy a hablar del otro, de la cultura árabe y mucho amor y mucho sentimiento. Es que ella dice, es exactamente esto. Esta cuestión del clon, ¿qué sabía de la cultura árabe? Y si me permiten, fue en un momento que Bush decía que era exactamente cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas. Y dice, guerra al islamismo o cualquier cosa que fuera, ¿no? Con su era guerra, no sé cómo se llamaba. El presidente de Estados Unidos. En Brasil pasaba una novela que era toda al revés. Como eran los árabes, como nosotros, hablando de cosas y se mezclando, iba para las fez y tal y tal, y una historia que tenía su trama, ¿no? Y nada que pasaba como el árabe es el enemigo o cualquier cosa que tal. Entonces, mira, yo que quiero decir es que es algo que ustedes, hasta América Latina, que sí recibe la telenovela brasileira, no perciben. solamente lo percibe uno que está en Brasil. Esta telenovela es muy nacional, es mucho hecho para el mercado interno. A mí esta es la razón por qué Televisa es mucho más conocida que Globo, porque Globo tiene que aprender a hacer telenovelas para un público internacional. Pero ahí Jesús Martín Barbero dice, y además cuando Betty la Fea se torna Ugly Betty, ¿qué sucedió con Betty la Fea? ¿Qué es que viajó? ¿No? Estas son cosas muy interesantísimas de investigación. Porque más tiene esta cuestión de la recepción, de la adaptación, de la cosa y tal, de la culturación y así también. Y tal vez termino, ¿no? Para decir que yo estoy esta cuestión, ni tomé otro slide, ¿no? Este un poco que estaba diciendo. En Brasil debemos aprender a hacer series cortas. Estuve en Italia con Milly Buonanno, que también tuvo observatorio y tal, y ella decía que el problema, la grande problema de la industria televisiva italiana es que no era una industria, porque no lograban hacer historias longas. Apenas series, miniseries. Entonces, hasta la llamaron una soap opera que se llama Un Posto al Sole, que se hizo en Nápoles y así va, una cosa, que no tenía la longa serialidad. Y esta cuestión de la conversación o de la co-presencia de telenovela y serie, siempre hubo. Pero nadie como ahora que viene toda esa cuestión de la segunda era del oro de la televisión como norteamericana, todo eso, claro. Entonces, quisiera aprender a serializar la telenovela. Este es un grande reto, ¿no? Y estamos andando en esto. Hay un horario que es, no es más prime time, es de la noche, post prime time, de novelas, post prime time, de las novelas más chicas, de las novelas de 60, 80 capítulos. Esto es una.
40 capítulos.
Por ahí. Y es de temas no más adultos, se puede mostrar. Se puede mostrar más cosas de sexualidad, de erotismo, ¿no? Como hubo una ahora, Verdades Secretas, muchas acompañaron a una modelo que se tornó viciada en drogas, y hasta que dice que esto hay en el mundo de la moda, ¿no? De las modelos que se drogan o hasta, por tanto, también se prostituyen. ¿Cómo se llama? Que tiene el book, por lo menos en Brasil le llamó el book rosa. El book rosa eran estas de los modelos que andaban para la prostitución y para la. Entonces, claro que esto pasara en el prime time a las 9 de la noche, no puede ser. Y también hay escalonación de horarios con los temas. Pero yo creo que hay muchas modificaciones en estos. Pero la telenovela, los diarios en Brasil dicen todos los días que está muriendo, ¿no? Es, por tanto, una muerte, como se dice, una muerte anticipada, ¿no? Y yo no creo que se transforma, ¿no? Creo que hay cosas nuevas como ahora la cuestión de las novelas y internet, ¿no? De los blogs, de la segunda screen, ¿no? La segunda pantalla, en cuanto yo estoy mirando, estoy tuitando, respecto a la telenovela. Como antes yo hablaba, ahora, esto es un gran fenómeno, todos quieren saber, porque a veces ahora el rating puede bajar, pero era la repercusión, el rating no lo da más, ¿sabe? La repercusión está en las redes. Entonces, por ese Ibope, que es uno que mide la audiencia, está solamente en Twitter, ahora va a empezar una tecnología para Facebook y así va, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido mi propósito? También que no hay la telenovela, hay telenovelas. Empezar, entonces, por tanto, esto también es algo que nos aprendemos con Obitel, que cada país hace su propia ficción de una cierta manera. Cuando digo de esos dos paradigmas, yo creo que es un buen punto de entrada para entender esta multiplicidad. Hay modelos y después submodelos o cosas así. Bueno, ¿puedo tener a presentar el merchandising social o no? ¿Te puede pasar? ¿Qué es esto? En esta cuestión del debate público, ¿no? Hay una cosa que en Brasil pasó a se llamar merchandising social. Merchandising, todos saben quién es, ¿no? Es el product placement. Dentro de la novela se naturaliza la marca. Se naturaliza. Esto, el producto dentro de la historia. Ahora, ¿qué es merchandising social? Es tener este tema, como por ejemplo de tráfico de mujeres, que ha sido, y colocarla en discusión, en una habla muy particular, muy sintética, donde se dice todo. Esto es una escena de merchandising social. Yo quería pasar, no sé si es posible. Es un video. Pronto.
O resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada.
Estão duas caras. Duas caras. Two faces.
Os gringos vêm aqui pro Brasil, ilude as nossas meninas, oferece mundo de fundo. Quando chega lá na Europa, a garota vira escrava. Às vezes é obrigada a trabalhar em casa de prostituição em troca de comida e lugar para dormir. Aí quer voltar pro Brasil e não tem o dinheiro da passagem.
Foi o que aconteceu comigo, Juvenal. Por isso que eu resolvi criar essa ONG, para amparar as meninas que sofrem de exploração sexual.
Já falei que tu tem a liberdade para fazer o trabalho que quiser aqui na Portelinha. Faz.
Gente, a maioria de vocês aqui já me conhece, né? Eu sou o filho mais velho de seu Misael Caó, Misael Carpinteiro. Eu era moleque quando meu pai estava aqui e ajudou a transformar esse terreno na nossa Portelinha. Juvenal é um homem que enche o peito para dizer assim: essa favela é minha. Ele faz o que quer, ele manda, ele desmanda e ninguém diz nada. Agora eu pergunto, gente, essa favela aqui tem dono? Essa favela aqui tem rei? Não, gente! Essa favela aqui não tem dono! Essa favela aqui não tem rei! Por quê? Porque a Portelinha é nossa! A Portelinha é do povo! Nós não temos dono! Nós não temos reis! Porque nós somos livres! Se alguém é dono aqui, é dono da sua casa!
Licença, dona Catarina. Deixa eu seguro pra senhora.
Obrigada, Vanderlei. Que é isso? Você, como sempre, gentil.
A senhora tá... parece tão bem, tá... mais tranquila.
Olha, engano seu, viu, que meu coração tá em pulos.
Isso passa. A senhora tomou a decisão certa. Não podia ter tomado a decisão melhor.
Catarina, volta pra casa. Lá é o teu lugar. Vamos conversar.
Me deixa, Léo. Não tenho nada pra falar com você.
É o que você pensa. Você sai de casa, leva os meus filhos, joga tudo pro ar. Eu sou o seu marido, Catarina. Como é que eu fico?
Você não quer sua mulher de volta? Você quer uma empregada, uma faxineira.
Você tá jogando no lixo a nossa vida, mulher. Que besteira é essa? O que foi que te deu?
Vergonha na cara. Amor próprio. Foi isso que me deu.
Para com essas besteiras. Isso são coisas que as tuas irmãs e o teu pai colocam na tua cabeça. Bando de desocupado.
Você não fala mal da minha família, não, tá? Não fala mal porque, ao contrário de você, eles me amam, me dão valor, me respeitam. Quantas vezes eu disse, quantas vezes eu falei. Vamos conversar, Léo. Vamos tentar salvar nosso casamento. E você debochava, me xingava. Cansei, acabou.
Acabou uma ova! Eu não te sustentei esses anos todos, Catarina. Eu não te dei teto, comida, roupa, pra ser abandonado como um cachorro, não. Não fica pensando você, minha filha, que vai sair de nariz em pé, não. Você vai voltar pra casa
com os meus filhos, Léo.
E acabar com essa palhaçada.
Não te mete nisso,
verdureiro. Que eu te parto em três. Não se mete nisso. Vamos pra...
Não toque em mim. Nunca mais toque em mim. Você não encosta a mão em mim, Léo. Porque se você encostar, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu juro pela felicidade dos meus filhos. Eu denuncio você. Eu te coloco na cadeia.
A Clara tem síndrome de Down. Olha, Helena, eu imagino a tua angústia. Mas aqui, infelizmente, nós não aceitamos. Não trabalhamos com crianças com deficiência.
Como assim, não trabalhamos com crianças deficientes? Até onde eu sei, nenhuma escola pode rejeitar uma criança com uma deficiência. Isso é garantido por lei?
Não, é verdade, Helena. Eu não estou rejeitando a tua filha. Eu estou alertando. Nós não estamos preparados para isso.
De ilustrar lo que de esas son apenas escenas, porque todo esto de la niña que era tenía síndrome de Down está en toda la historia, ¿no? Y también de esas otras imágenes es muy ubicada dentro de la historia, no es una propaganda así oficial, pero esto yo creo que se puede, como decir, acciones de merchandising, y una de estas incluso fue reconocida por UNESCO y que dio un premio a una de estas cuestiones relativas a los géneros. Bueno, entonces esto. Muchas gracias por la atención. No sé si vamos.
Alors, on va enchaîner sur la présentation de Etel Pichdieff, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, donc il nous a envoyé un enregistrement de son intervention avec un PowerPoint. Donc Etel Pichdieff, très rapidement, est docteur en communication sociale. Elle enseigne le management des industries médiatiques à l'Universidad Austral de Buenos Aires, en Argentine. Elle a été enseignante et chercheuse invitée dans le monde entier, et elle est l'auteur notamment d'un ouvrage consacré au marché de la presse magazine en Argentine. Elle a également beaucoup travaillé sur la coproduction internationale de fiction télévisée, et notamment sur la série Violetta, dont il va être question dans cette conférence enregistrée.
Musique. Buenas tardes, mi nombre es Etel Pizdiez. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a participar del panel, aunque sea a la distancia. Nos encontramos en la Universidad Austral, en Buenos Aires. Y desde aquí quería compartirles algunos resultados de una investigación acerca de las estrategias de entrada en otros países de las empresas de medios. Mi especialidad es justamente gestión de empresas de medios. Doy clases aquí en una maestría en gestión de contenidos y mi investigación está en el marco de un centro de investigación denominado CIMEL. Ahora voy a compartir con ustedes entonces una presentación, tratando de bajar algunos ejemplos para que ustedes puedan enriquecer la discusión del panel. Cuando pensamos en estrategias internacionales, una de las opciones es la coproducción, un acuerdo de coproducción, y lo que vamos a ver hoy es un caso en particular, que es el de la serie de televisión Violeta. Pero antes, me gustaría hacer una pequeña introducción, un poco más teórica, sobre cuáles son las alternativas de entrada en otros mercados. Claramente, cuando yo pienso en una estrategia internacional, tengo que decidir no solamente en qué mercado entro, y si quiero realmente entrar a mercados extranjeros, y tampoco tengo que pensar solo en cuál es mi plan de marketing, cómo llego, a través de qué estrategia, etcétera, sino que tengo que decidir principalmente cuál va a ser el modo de entrada. Con modo de entrada, esto vale para todas las industrias, ¿no? Nosotros lo vamos a bajar después a televisión, pero con modo de entrada me estoy refiriendo básicamente a tres opciones. Si voy a entrar a través de la propiedad o si voy a entrar a través del contenido. En este segundo caso voy a tener a su vez dos opciones. Va a haber una exportación directa o va a haber un acuerdo de largo plazo y va a ser lo que vamos a llamar modo de entrada contractual. Dentro de estas tres opciones, si queremos bajarlo en la industria de los contenidos, podemos pensar, por ejemplo, cuando pienso en modos de entrada a través de la propiedad y lo bajo a industria de contenidos, puedo pensar en crear una subsidiaria en el mercado de destino o una nueva empresa o comprar una empresa en el mercado de destino. Entonces puedo pensar en adquirir una productora en el mercado de destino o generar una nueva empresa generando un joint venture, es decir, teniendo propiedad y control compartido. Esas serían como las opciones. Normalmente son las más estudiadas cuando hablamos de estrategias internacionales de empresas de medios. Lo que más se estudia es adquisiciones, porque sobre todo por lo que tiene que ver con concentración y con globalización. Ahora, junto con esta estrategia está la opción de una entrada directa donde el producto es generado en el mercado de origen. Si lo bajamos al cine, es lo más frecuente. Uno exporta directamente una película a otro mercado, lo hace desde el propio mercado o a través de una subsidiaria que esté allí operando en ese mercado o a través incluso de distribuidores, de empresas que simplemente distribuyen contenido generado por otros. Acá lo importante es que el producto está terminado, está cerrado. A lo sumo pudiera haber alguna adaptación, pero mínima, como puede ser los subtítulos o el doblaje. O, por ejemplo, si es un libro, sacar la edición en otro idioma, traducirlo en ese caso, sea en televisión, sea en libro. Ahora, quizás el modo de entrada más rico, más interesante desde el punto de vista de un productor, y después vamos a ver por qué digo esto, que es el más interesante, es cuando hay acuerdos de largo plazo entre dos empresas, una extranjera y una local, ¿sí? Y en ese acuerdo lo que se hace es poner en común, compartir, ya sea en contenido o ya sea habilidades o conocimientos. Acá es donde vamos a ver estas opciones, ya las voy a dar adaptadas al mercado de la televisión, aunque aclaro que esto puede darse en cualquiera de los sectores de la industria de contenidos, ¿no? Acá están entonces las opciones básicas: licencia, franquicia, contratos de servicios. Cuando pienso en estas entradas contractuales, de tipo contractual, lo que tengo que tener en cuenta es que puedo transferir todo el contenido o una parte del contenido. Por ejemplo, en el caso de una licencia de producto, pudiera ser que uno licencia nada más que unas imágenes, ¿sí? O licencia, ¿sí? Un producto para que sea traducido en forma parcial, solamente unos capítulos o solamente unos minutos, etcétera, que sean utilizados. Pero también puede licenciar la idea. En ese caso, hablamos de licencia de formatos, donde yo le permito a otro utilizar una idea o un concepto y hacer una versión local, producirlo localmente. Otra opción, una tercera opción, es la coproducción, un acuerdo para producir juntos un producto, y los acuerdos de servicios, es decir, donde lo que yo hago es pedirle a otra entidad extranjera, en este caso, que se encargue de la realización, de la producción diaria, por ejemplo, de una serie. Este es un poco el caso que nosotros vamos a ver ahora, que es el caso de Violeta, una serie de Disney Channel, un proyecto que ellos desarrollaron, en el cual, por un lado, hubo una coproducción, un acuerdo de coproducción entre Disney Latinoamérica y Disney Europa, y por otro, se contrató los servicios de producción de una empresa argentina. El nombre de la empresa es Polka, es una productora con mucha experiencia en producción diaria de series, que ya había trabajado, ya había hecho algunas cosas con Disney anteriormente, pero no de este nivel, de este alcance. Sabemos que Violeta es un producto que ha sido muy exitoso, producido desde la Argentina para el mundo, podemos decir. Y eso lo vemos no solamente en la cantidad de países en la que el producto fue emitido, la serie fue emitida, sino también, fíjense, en la cantidad de lenguajes en que fue traducido. No solamente traducida al italiano, que eso hubiese sido algo muy esperable porque Disney Italia estaba muy involucrada en el proceso, sino también al polaco, al ruso, al inglés. Fíjense qué extraño que puede ser para Disney que una serie filmada en español sea traducida en Inglaterra. Eso fue obviamente cuando ya hablábamos de un éxito y un éxito rotundo. Además, es un producto multiplataforma, porque además de la serie de televisión, se desarrollaron una serie de discos con mucho éxito y también asociado a la música de shows en vivos, tanto en Latinoamérica como en Europa. Shows en vivo en 22 países, 46 ciudades. Esto nos habla de un fenómeno muy, muy interesante, un gran éxito. Ahora, a nosotros nos importa ir detrás del éxito para tratar de entender por qué eligieron este modo de coproducir. Uno podría decir, ¿pero qué? ¿Disney Europa no podía hacerlo solo? ¿Necesitaban a Disney Latinoamérica o necesitaban a Polka? ¿Por qué hacerlo con una empresa argentina? Bien, con la dificultad que eso puede generar, uno se imagina, ya que son tres grupos humanos, tres culturas, tres empresas, por más que uno dice, bueno, Disney Latinoamérica, Disney Europa, sí, son la misma marca, son la misma empresa, pero después ¿sí? nos encontramos con que hay diferencias culturales. Hay diferencias culturales. Entonces, ¿qué fue lo que buscaron? ¿Cuáles fueron sus desafíos? ¿Cuáles fueron sus oportunidades? ¿Sí? ¿Qué sinergias buscaron? Esta ha sido una investigación que desarrollamos dentro del CIMEL, del Centro de medios de la Escuela de Negocios, pero que nosotros vamos a resumir, por supuesto, en esta presentación cuáles fueron los resultados de esa investigación. Dentro de los factores que motivaron a Disney a elegir este modo de entrada, podemos encontrar, por un lado, la necesidad de contar con recursos financieros que estaban, digamos, más disponibles en Europa. Para Disney Europa era más fácil para ellos financiar el proyecto. Por otro lado, los servicios de producción en América Latina eran más económicos, podemos decir, era más fácil acceder a esa producción. Por otro lado, al haber una coproducción entre Europa y América Latina, el producto iba a ser tanto latino, pero iba a ser también europeo, con lo cual iba a cumplir con las cuotas de pantalla para productos locales, para productos regionales. Esto llevaba como consecuencia que el 50% de todo el personal involucrado fuera de ciudadanía europea, para que el producto fuera europeo, más allá de que se haya filmado en la Argentina. Y otros tres factores siempre presentes en una coproducción internacional es que yo puedo acceder a la experiencia y el conocimiento que tienen de las audiencias locales las subsidiarias. Es decir, las empresas locales siempre van a conocer mucho más cómo adaptar, aunque sea desde el marketing, el contenido, el producto, para que funcione en ese mercado. Además de que si yo quiero hacer, por ejemplo, shows en vivo, voy a tener muy facilitadas las locaciones, ¿sí?, el desarrollo, ¿sí?, de la historia en esas locaciones, etc. Y por último, como sexto, la posibilidad de aprender de la experiencia de Polka en lo que era producción diaria, una experiencia que Disney no tenía porque habitualmente no desarrollaba este tipo de productos, este tipo de series, de novelas diarias. ¿Qué desafío encontraron? Bueno, cuando dijeron vamos a hacer una coproducción internacional entre Disney Europa y Disney Latinoamérica, necesitaban encontrar una historia que tuviera un concepto global, es decir, que se adaptara desde la misma historia a distintos mercados con facilidad, que fuera aceptada por las distintas culturas. Para eso se agarraron del género musical. Sabemos que la música viaja con más facilidad, sobre todo si involucra a gente joven. Y la historia que ellos eligieron, en la cual había una banda, un conjunto musical, permitía que fácilmente hubiera dentro de ese grupo humano actores de distinta nacionalidad, sin que fuera algo forzado, sin que fuera algo donde yo tuviera que hacer malabares con el guión, ¿sí?, para que uno de los protagonistas sea extranjero. Acá era bastante normal que eso se diera. Y en ese sentido, en la historia, trabajaron porque de entrada sabían que tenían que tener un producto que viajara desde la imagen sin modificaciones, que solamente lo que iba a ver era una adaptación, un doblaje. Bien, el segundo desafío, el segundo gran desafío, saber que las decisiones las iban a tomar juntos todo el tiempo, no solamente un equipo de Polka y un equipo de Disney, lo cual ya sí, ahora vamos a ver las cosas un poco complicadas, sino que también dentro de Disney los dos equipos, el equipo Europa y el equipo Latinoamérica, tenían que aprobar, tenían que revisar, ¿sí?, cada uno de los pasos que se iban dando. Y aquí surgía sobre todo una diferencia entre la necesidad de planificación de Disney, acostumbrado a largo plazo, es decir, acostumbrado a que todo sea revisado y, por ejemplo, nunca se ponga al aire nada que no haya sido filmado casi en su totalidad. Cuando Polka no tiene esa costumbre, al contrario, están acostumbrados a que se pone al aire algo que ha sido producido 4 o 5 semanas antes.
no porque trabajen ni mejor ni peor, simplemente es un sistema, una forma de producir. Eso les permite, por supuesto, aumentar su productividad, pero también les permite a veces hacer ajustes durante el proceso, viendo cómo responde la audiencia, por ejemplo. Y les permite generar cambios en los guiones y cambios en las decisiones de producción. Esto no era posible al trabajar para Disney. Tenían que amoldarse a la otra forma de trabajar, que es mucho más planificada. Y en la práctica fue así. Disney Violeta no se puso al aire hasta que no estaba prácticamente, por lo menos el 80% de la primera temporada ya filmado. Acá lo que podemos imaginar es la ansiedad que generaban los equipos. No saber, todavía no haberlo puesto al aire y seguir filmando, ¿no? Sin saber qué tenían entre manos. Otro desafío, también a modo de ejemplo, tuvo que ver con el vestuario, pero en realidad el desafío era adecuarse a los estándares de calidad técnica de Disney en general, ya sea la luz, ya sea el sonido, ya sea el vestuario, los escenarios, la coreografía, todo tenía que ser un producto 100% Disney. Y para eso podemos poner como ejemplo lo que sucedió con el vestuario, a modo de anécdota. Para Disney el vestuario es sinónimo de marcar tendencia en la moda. No es simplemente el vestuario que uno podría decir, bueno, el adecuado para este personaje. Algo más que un vestuarista, necesito realmente pensar en el mercado y en cómo generar moda. En los primeros capítulos que fueron filmados, el vestuario lo había elegido Polka como parte de su contrato y su trabajo, y se encontraron con que no cumplía con esos estándares. Bien, ¿qué hicieron? Decidieron cambiar el vestuario y no lo podían hacer de un modo abrupto. Imagínense, la protagonista no podía de un día al otro cambiar el vestuario. Por otro lado, los primeros capítulos ya los habían filmado y no los podían volver a filmar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en el primer capítulo agregaron una escena en la cual la protagonista perdía el equipaje en el aeropuerto y entonces tenían que prestarle ropa, ¿sí? Una prima tenía que salir a prestarle ropa y eso entonces justificaba que ella no estuviera con la ropa que después iba a ir sacando y cambiando. Y así paulatinamente fue cambiando y cada vez más se acercó a la propuesta que tenía Disney sobre el personaje. Bien, cuarto, minimizar los conflictos, minimizar, digamos, las dificultades que tenían entre los dos equipos para mantenerse motivados. Sobre todo en la descripción que hace Víctor Teva, el director de nuevos proyectos de Polka, decía, bueno, nosotros tenemos que cumplir con las demandas de Disney en tiempo y forma y dentro de un presupuesto. Y acá es donde se notaba la capacidad que tenían los líderes de los distintos equipos para conversar, para mantener motivados a los equipos y para negociar. Y en ese sentido podemos decir que adelantarse a esas diferencias que puede haber es muy importante y fue realmente el principal, podemos decir, desafío. Tenían que aprender de cada partner. Polka de Disney, por supuesto, podía aprender muchísimo, la experiencia que tiene Disney en gestión de marca o en conocimiento de la audiencia joven, ¿sí? Pero también Disney de Polka, porque en definitiva ellos eran los que tenían el know-how de la realización diaria y también de manejo de equipos de trabajos complejos. Entonces ahí cada uno tenía que poner lo mejor de sí y podemos decir que es la gran ventaja que tiene elegir un modo de entrada contractual y la coproducción en particular. Permite que la empresa aprenda, ¿sí? Esto parece sencillo, no es nada sencillo, pero es lo más rico. ¿Por qué? porque yo puedo intercambiar y transferir prácticas, habilidades de una empresa a la otra. Puedo ganar también en flexibilidad en lo que se refiere a mis equipos de trabajo. Van a tener que estar abiertos, van a tener que estar dispuestos a cambiar algunas cosas, su forma de trabajar, su forma de mirar la realidad. Se van a enriquecer en ese sentido. Y además, desde el punto de vista de la gestión, no solamente voy a tener que manejar o controlar la calidad del producto, sino también las relaciones, las diferencias culturales que pueda haber entre trabajadores internos y externos. Todo esto es una gran riqueza y un gran aprendizaje para la empresa. Por eso decimos que este modo de entrada contractual es la mejor forma de generar dinamismo en los procesos de producción. Y esto es algo muy apreciado. Esto es un poco, bueno, un resumen muy breve del caso, que por supuesto es un caso más complejo en su realización, pero traté de darles algunos insights que quizás les puedan servir a ustedes para comprender mejor qué hay detrás de una decisión de coproducir en forma internacional. Muy bien, hasta aquí entonces la presentación. Un gusto haber compartido con ustedes el panel, aunque sea de este modo así mediado. Quedo abierta a las sugerencias, a los comentarios, a las preguntas que puedan tener sobre este tema o sobre el caso. Con gusto los recibiré. Allí tienen mis datos de contacto. Y bueno, una vez más, muchas gracias por estar allí.
Merci à Ethel, même si elle est un peu loin de nous. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui sont plus près de nous, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, par ordre de distance, ceux qui nous ont rejoints de Lille, de Nantes, de Barcelone, de Mexico, de Santiago et de São Paulo. Je pense que Santiago est un peu plus loin que São Paulo. Voilà, donc merci à tous d'être venus d'aussi loin. Je pense que c'était une très bonne introduction pour les débats qui auront lieu dans l'après-midi. On se retrouve à 14h30 pour la première table ronde sur les conditions et marchés, enfin les conditions de marché, l'économie de production des séries télé en Amérique latine à 14h30. En rapport avec un petit peu l'étude de cas qui vient d'être faite. Et puis on parlera aussi de transfert culturel et de relations culturelles entre les différents pays d'Amérique latine à travers les séries. Ethel en a aussi parlé un petit peu. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à 14h30. Pensez à prendre quelques minutes d'avance au cas où il y aurait une petite file d'attente à l'entrée du centre. Et je vous dis à tout à l'heure.